The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
De su amor, no hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios, que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una comunidad católica de fe, nuevamente, en este sábado, llegando a través de tu radio a tu corazón.
Y desafortunadamente, este programa es pregrabado. Así es que, por favor, guarden sus llamaditas y tal vez a la semana próxima podemos estar aquí en vivo. Vamos a tener que checar nuestros calendarios.
Así es. Así que, por favor, no vayan a casa de Alejandro a quemársela ni me escriban cartas así amenazándome. Les prometemos que haremos lo mejor para seguir haciendo programas en vivo.
Pero, padre, le voy a decir la verdad. Digo, desde que usted ha entrado, se ha hecho todo lo posible para hacer todos los programas, la mayoría, yo diría el 90% en vivo. Así es que, es por su cuenta.
Es que ciertamente, mira, es otro efecto, es otra dinámica, tiene otro sabor y en varias ocasiones nuestro pueblo necesita un espacio para hablar. Uh-huh. Nuestro pueblo necesita ese espacio para hacer preguntas o para dar testimonio. Nosotros no damos testimonio muy a menudo y siento que la radio pues es una oportunidad. También el propósito del programa principalmente es de tratar de degustar las escrituras a un nivel un poco más profundo, ¿no? Uh-huh. Y porque yo digo que mientras más sabemos, mientras más saboreamos, mientras más escudriñamos esas escrituras, oye, más nos enamoramos de Dios, porque como que lo entendemos un poquito mejor. Y nunca vamos a entenderlo en su totalidad hasta que no nos toque el turno de ir a su reino.
Andale.
Cuando Él esté en toda su omnipresencia, entonces, pues, ahí no hay que preguntar nada, lo vamos a saber todo, porque Él es la esencia, Él es Dios, y Él será por nosotros y para nosotros. Amén.
Amén. Y como ha dicho usted, padre, el programa en vivo presta cierta dimensión.
Así es.
Y es bueno porque muchas veces la gente después de su prédica tiene algunas inquietudes y pueden tener la oportunidad para hacer esa pregunta directamente a usted.
Ciertamente, ciertamente. Así que haremos ese esfuerzo para continuar, ¿no? En su mayoría con los programas en vivo y a todo sonido.
Muy bien. Y padre, la pregunta del día. ¿Qué hay de nuevo en el ministerio, en el mundo del ministerio hispano?
Pues mira, la semana pasada hice acto de presencia en South Bend, Indiana, una reunión del medio oeste de todos los directores y coordinadores del ministerio hispano. Uh-huh. Así que fue una experiencia muy positiva el ver las diferentes realidades del ministerio hispano. Y a veces uno mira la situación de cómo está en otras diócesis. Uh-huh. Y te digo, sin creernos mejores, óyeme, el ministerio hispano aquí está de una manera sólida y, uh-huh, y se va moviendo poco a poco, pero se va moviendo en una dirección correcta. Uh-huh. Y le damos gracias a Dios, ¿no? Y claro, esas reuniones son también para ayudar a aquellas diócesis o que están empezando o que no tienen ministerio hispano o que tienen unos retos, sí, dentro del ministerio hispano, y uno pues que lo ha vivido un poquitico más, ¿no? Tenemos más de 50 años, uh-huh, del ministerio hispano. Yo diría que 30 años o 40 años intencional.
Intencionalmente,
exactamente,
precisamente.
Así, uh-huh, que, no, no.
Y padre, ¿qué fueron algunos de los temas principales que tocaron durante esa conferencia?
El tema de la inmigración, uh-huh, fue uno muy interesante, y ese tema creo que va a ser retomado en la conferencia de obispos, uh-huh, de los Estados Unidos, cuando se vuelvan a reunir. Van a retomar ese tema. Ahora en noviembre me resulta que, uh-huh, que van a hacerlo. El otro tema, pues, aparte de la cuestión de los inmigrantes, fueron la reestructuración que se hicieron de las oficinas a nivel nacional de la Conferencia, ah, sí, de Obispos. Y esos eran los dos más demandantes, ¿no? Los, uh-huh, temas más urgentes.
Pero, como dice, para resumir, básicamente la arquidiócesis de Chicago tiene, todos ven hacia la arquidiócesis de Chicago,
sí,
para una estructura intencional.
Eso es cierto, uh-huh, y eso se dice, vuelvo y te digo, con sencillez y con mucha humildad, es vista la arquidiócesis como un modelo, como un ejemplo, uh-huh, como un paradigma de cómo hacer ministerio hispano. Constantemente a mi oficina llaman, uh-huh, de diócesis fuera de, o sea, ni siquiera aledañas, cercanas, de la costa este, costa oeste. ¿Qué están haciendo ustedes allá en Chicago? ¿Y cómo, uh-huh, lo están haciendo? Y eso es un signo de que se nos está viendo, se nos está mirando, y pues nos procuran, ¿no?, como un modelo. Y eso es bueno. Mira, entre las varias cosas que tuvimos también, tuvimos la ordenación de los diáconos.
Transicionales.
Uh-huh. Los diáconos que se ordenaron el sábado pasado son transicionales, o sea, de transición. Y estos diáconos van a hacerse sacerdotes, se van a ordenar sacerdotes en mayo. Uh-huh. Y estuvimos presentes, de ellos cuatro eran de descendencia hispana. Y pues, ay, yo estaba orgullosísimo, imagínate. Uh-huh, uh-huh. Y claro, el pueblo muy contento, las comunidades que se envolvieron estaban presentes. Una actividad muy, muy, muy bonita. Y eso fue el sábado. Durante la semana, pues, hemos tenido una serie de reuniones con un comité que está preparando la visita del arzobispo de San Juan.
Ándale.
Okay. Y eso ha sido una bendición, una maravilla. O sea, un sentido de organización, de entrega, de servicio, una generosidad por parte de los representantes de comunidades de fe donde hay presencia puertorriqueña. Uh-huh. Porque el arzobispo de San Juan, don Roberto González, viene a visitarnos dentro de dos semanas.
Entonces pienso que va a ser nomás una misa bien pequeñita.
Bueno, ahí, sí, a un ladito. Sí. Empezamos con 500 personas y me están asustando. Me están diciendo, se van a aparecer 2,000 cristianos. Ah, porque imagínate, todos los boricuas de la arquidiócesis.
Se van a necesitar boletos
y quién sabe qué más. Y bouncers así en la puerta, así con los brazos cruzados. Entrar, ya se llenó la casa, así, pero no, ahí nos acomodamos, porque mira, es lo mismo cuando se celebra Nuestra Señora de Guadalupe, uh-huh, uh-huh, me explico, o sea, cientos, miles de personas, uh-huh, se aparecen y no importa que el edificio sea pequeño, no importa,
siempre hay espacio
en, uh-huh, la casa de Dios, uh-huh, ese es el cuento.
Qué bien.
Así que, y estamos muy ansiosos de esa visita.
Y eso va a ser el 16 de noviembre, se va a celebrar la misa, ¿verdad?
Viernes, uh-huh, 16 de noviembre a las 7:30 de la noche, uh-huh, en la iglesia Maternity BBM en la avenida North Avenue.
North Avenue, el 3635 al oeste de la calle North Avenue.
Ahí está.
16 de noviembre.
Ahí está. Así, uh-huh, que, y eso es lo que está pasando últimamente.
La conferencia catequética.
Eso viene pronto.
Eso viene pronto. Es también el mismo fin de semana, el 16 y 17 de correcto. Noviembre. Para más información, pónganse en contacto con Juan Carlos Farías o Livia Páez de la Oficina para la Catequesis al 312-243-3700. 312-243-3700. El obispo Gustavo estará ahí. Padre, usted va a estar ahí.
Ciertamente, ya estaremos apoyando también en un momento dado.
Perfecto, perfecto. También habrá ese mismo fin de semana, el 17 de noviembre, el encuentro juvenil en correcto. La DePaul University.
Así es, así es. Así que muchas cosas buenas en noviembre, ¿no?
Precisamente. Y todos estos momentos estarán en el nuevo calendario, que se verá en el próximo ejemplar del Chicago Católico.
Así es. Uh-huh. Así que pendientes al nuevo ejemplar de Chicago Católico. Muy bien, y ahora continuemos con nuestro programa y vamos a leer nuestro Evangelio.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró a Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Al llegar a este lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar, diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: «Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más». Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido». Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Evangelio según San Lucas nuevamente nos presenta la respuesta, la fe de una persona que no llena el ideal del buen judío de aquel entonces, ¿no? El personaje que acompaña a Jesús en este encuentro es Zaqueo. Zaqueo, según el Evangelio, es un jefe de publicanos, rico, o sea, jefes de publicanos. Los publicanos eran el grupo de hombres que se dedicaban a cobrar los impuestos en nombre del Imperio Romano. Y estos hombres tenían fama de ser ladrones, así medio rateros, medio pillos, como se dice en algunas partes de nuestros países, ¿no? Y claro, le decía a la gente que le debía 100 denarios al Imperio Romano, lo cual era mentira, porque lo que hacía era que sometía a 60, que era lo que en realidad le debía al Imperio Romano por impuestos, y después él se guardaba los 40 en su bolsillo. Así que, y era una cosa de conocimiento público, todo el mundo sabía. Y ahí se encontraba, pues, Zaqueo. No simplemente eso, sino que dice la Escritura que era jefe de publicanos y rico. O sea, que había amasado una gran cantidad de dinero. ¿Y cómo sabe la gente que él era rico? Pues obviamente lo que se ponía, lo que vestía, cómo comía. Me imagino que él comería muy suntuosamente en su residencia, que tendría varios sirvientes, que tendría pues ropas muy lujosas para la época y demás. Dice la Escritura que Jesús entró en Jericó y, al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús. En el tiempo de Jesús, las ciudades no eran tan grandes como lo son ahora. En el tiempo de Jesús, las ciudades eran más pequeñas, ciertamente más compactas. Así que si había una visita, una novedad o había algo nuevo, todo el mundo se enteraba. Todo el mundo sabía, que estaba visitando tal persona, que tal persona había muerto, que la señora dio a luz un bebé. O sea, ese conocimiento era conocimiento público. Y claro, cuando Jesús entra en Jericó, ya él había comenzado su ministerio público, ya él lo conocían. Y lo conocían como maestro, lo conocían como sanador, lo conocían como un denunciador de la falsa religiosidad de algunos sectores judíos, un revolucionario en términos religiosos. No en términos políticos, porque nunca se interesó, pero ciertamente en términos de fe, ¿no? Y él decía que él no venía a destruir nada, sino que venía a enriquecer, a hacer más viva el legado judío. Bueno. Y todo el mundo lo conocía. Entra Jesús, se alborota la ciudad, Zaqueo obviamente se entera de manera indirecta y dice que él quería conocerlo. Estaba loco por conocerlo, ¿no? Y entonces, claro, Zaqueo era parte de esa multitud que se empujaba en la plaza, en las calles, en los comercios, pero Zaqueo tenía un problema. El problema era que era muy corto, era muy chaparrito, era muy chiquito, ¿verdad? Y no podía ver. No podía ver porque al ser tan bajo de estatura, las multitudes lo cubrían, lo abrumaban, y él no podía ver a Jesús, por lo menos conocerlo. Y entonces, Zaqueo, si él es un hombre que tiene dinero, seguramente es un hombre inteligentísimo para hacer negocios y para estafar a otros, pues utilizó la inteligencia para algo bueno. Se sube a un árbol. Qué interesante, ¿no? Se sube al árbol y desde allí tiene la mejor vista de la casa. La gracia de tú subirte a un árbol es una gracia doble, porque tú puedes ver mejor a la persona que te interesa ver, pero también la persona te puede ver mejor a ti, que estás montado en un árbol. O sea, es recíproco, ese deseo de ver a Jesús. Es el mismo deseo que Jesús tiene de verlo a él. Ahí está el detalle, ¿no? Esa subida al árbol, ¿no? Con el interés de conocer lo divino, de encontrarse con Dios, con el Hijo de Dios, es también a la inversa. Se sube al árbol, no para que uno conozca a Dios, sino para que Dios te reconozca y te vea también. Así que es mutuo. Hay un intercambio. Y entonces, Jesús lo ve. Y dice la escritura que corrió, se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Fíjate, qué sencillo y qué humilde. Él nomás lo quería era verlo pasar. Yo me imagino que no tendría ningún plan de invitarlo a cenar o a su casa o hablar, echarle la mano. No. Eso no era lo de Zaqueo. Lo de Zaqueo era simplemente verlo. O sea, mira qué fe tan grande. Verlo, con eso me conformo. ¿Y qué sucede? Bueno, sube al árbol. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos. No por accidente. Jesús sabía que Zaqueo estaba ahí. Claro que sí. Pero él levanta los ojos buscando a Zaqueo. Lo ve en el árbol. ¿Y qué le dice? Le dice, Zaqueo, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. O sea, lo manda a bajar. Lo identifica de la multitud. Lo manda a bajar. Y encima de eso le dice, y prepara una buena comida y una buena cama, porque hoy me voy a quedar en tu casa. Hoy me voy a hospedar contigo. Nuevamente Cristo pidiendo de que Zaqueo fuese generoso. Fue una invitación. Zaqueo pudo haber dicho en ese momento, ay, Señor, ¿sabes qué? Pues mi esposa no está, o no estamos preparados, o 20,000 excusas. Pero la invitación se hizo. La invitación se hizo concretamente. Me voy a quedar en tu casa contigo. ¿Y qué hace Zaqueo? Fíjate, por primera vez, quizás en muchos años, Zaqueo no cae en la trampa del publicano. Él no cae en la trampa de decir, ah, qué buena oportunidad tengo de utilizar la presencia de este hombre. ¿Eh? Qué bien, pues ahora para que vengan a mi casa. No. Dice la escritura que él bajó enseguida y lo recibió muy contento, con una contentura, con una felicidad, sin agendas, sin planes por debajo de la mesa. O sea, con una candidez muy exquisito y con una generosidad. Ahí va el detalle. Con generosidad. Era Zaqueo el que iba a dar hospitalidad. Era Zaqueo el que iba a servir la mesa. Era Zaqueo el que iba a hospedar a Jesús. Y si hospedaba a Jesús, tenía que hospedar a los otros 12. O sea, esto era un proyecto. Y Zaqueo, sin pensarlo dos veces, en vez de bajar del árbol remilgando, baja contento, muy contento. Y claro, organiza una cena y bueno, está bien feliz. Y al ver esto, todos comenzaron a murmurar diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Volvemos a lo mismo, ¿no? Esa rueca de beatos y esa rueca de señores y señoras que en vez de ver la luz en ciertas acciones humanas, lo que ven es la oscuridad y hablan de eso. Dios mío, cómo le damos a la lengua a veces. Y no estoy hablando diciendo lenguas espirituales, estoy diciendo la lengua de verdad. Dios mío, ¿no? Y que en vez de ver, digamos en este momento, Zaqueo se está encontrando con Cristo. Contra, déjale ese momento. Quizás de esta manera Zaqueo puede salir de su condición pecaminosa, darse a Cristo, darse a Dios y ayudar. Pues no. Los lengüeteros, los que hablan, se fijaron. Ah, mira, ese es un pecador. Y Cristo está comiendo con él. No se sabe quién es el mejor. Y entonces, rápidamente el Señor dice, Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús, fíjate, volvemos a lo mismo. Mira qué generoso es Zaqueo, que es tan generoso que hasta reconoce su falta. Hasta reconoce que él no es digno. Y Zaqueo le dice, mira a Jesús y le dice, mira Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. ¡Wow! O sea que no simplemente él va a aclarar cuentas. Si en alguna ocasión él ha sido más que injusto, él va a pagar cuatro veces. Esto es un gesto maravilloso. Esto es demasiado. Algo, no hay nada más abundante excepto la gracia de Dios. Pero si quitas la gracia de Dios, no hay nada más abundante que este gesto de este hombre, ¿no? Que da cuatro veces más por faltas, repagando. Y Jesús le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. Y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanas y hermanos, Zaqueo puede representar a cualquiera de nosotros. Y en ocasiones nosotros también nos subimos al árbol. Y a veces nos subimos al árbol de nuestro egocentrismo. En ocasiones nos subimos al árbol de nuestro egoísmo, de nuestra lujuria, de nuestra ignorancia. Nos subimos al árbol y queremos ver a Jesús desde ese árbol. Porque esa es la aspiración del alma humana, ¿no? Dios, 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 hasta la muerte. Y nuestra alma no descansará hasta que no descanse en ti. Y entonces, pero aún así sentaditos en el árbol, y no queremos, y nos subimos al árbol cuando tomamos una responsabilidad, ya sea en la comunidad, ya sea en la iglesia, y confundimos autoridad con caciquismo. Y pensamos que si somos caciques, y si hablamos duro, y si peleamos con todo el mundo, y si enajenamos a todo el mundo para que se haga mi sola y plena voluntad, eso es lo que hace un cacique, pues estoy bien, estoy cumpliendo el con Dios, ¿no? Y ese no es el caso. Simplemente nos estamos subiendo al árbol de nuestro egocentrismo, al árbol de nuestro centrismo, de lo que nosotros queremos en nuestra agenda. Y aún desde ese árbol, Cristo te llama, Cristo me llama, Cristo nos llama. Aún dentro de ese árbol que nos consideramos que somos, you know, todopoderosos, que lo podemos todos, muy prepotentes quizás, ¿verdad? Aún así, con todo y con esa miseria, Cristo te llama. Y nos enseña que solamente debe de haber un árbol, ¿Cuál árbol? El árbol de la cruz. ¿Tú quieres subirte al árbol? Súbete al árbol de la cruz. ¿Ah? Da tu vida, da lo mejor que tú seas, tu cuerpo, tus pensamientos, tu dinero, tu oración. Da todo lo que tengas en ese árbol de la cruz y no en ningún otro. No en ninguna otra realidad, no de ninguna otra manera. Súbete al árbol, sí, pero súbete al de la cruz y sé cruz para que también sea sepulcro vacío, para que también conozcas la luz y para que también compartas esa luz con otros. Pero a veces nos quedamos enganchados en nuestro árbol y Cristo nos manda a buscar y Cristo nos dice, bájate, bájate de ese árbol y recíbeme en tu casa. Cristo no está limitando la casa a simplemente el espacio. No, cuando Cristo le dice a Zaqueo, recíbeme en tu casa, le está diciendo, recíbeme en tu corazón. Hoy me quedo en tu corazón, hoy me hospedo en tu alma. Eso es lo que Cristo le está diciendo. Y hoy, en este programa de radio, les decimos a ustedes, José, Laura, Guadalupe, Herminio, Antonia, Johnny, Luis, Maribel, recíbeme en tu casa, dice el Señor. Baja de ese árbol que a ti te limita. Puede ser el árbol de la culpa, puede ser el árbol de un pensamiento malo, puede ser el árbol de un egoísmo, de lo que sea. Bájate de ese árbol, abre tu corazón para que Cristo se quede en tu casa. Hospede a Cristo en su corazón, dale de comerse un anfitrión, trátalo como una visita en tu casa, ábrele esa alma y con tus rezos, con tu devoción, con tu cambio de corazón, alimenta esa flama divina que es la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y de esa manera, Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. El clamor de Jesús es urgente. El clamor de Jesús es necesario. Esto es importante. Y nos dice, bájate, deja eso, deja esa cosa que te molesta. Abre tu alma hacia mí. Tengo que hospedarme, tengo que quedarme contigo. Tengo que hacerme presencia en ti, porque tú eres mío. Tú me perteneces, dice el Señor. A través del bautismo, tú perteneces a Dios y eres parte del cuerpo de Cristo. Y no te vas a ir para ningún otro lado, sino que con Cristo te vas a ir para el cielo. De esa manera, hermanas y hermanos, cuando los demás hacen el comentario, es un comentario totalmente insípido e ignorante. ¿Cómo es posible que estas personas no vieron que Zaqueo se encontraba con su Señor? Y que a lo mejor esa oportunidad le iba a dar a él lo necesario, ciertamente, sentido de dirección, conversión en su vida para acercarse más a Cristo. ¿Y en cuántas ocasiones no lo hemos hecho? ¿En cuántas ocasiones no entra quizás la mujer perdida a la iglesia a rezar un poco y la señalamos? Ah, mira quién se apareció. Mira, por ahí viene. O el borrachito, el alcohólico, ¿no? O el hombre que tiene problemas con sus hijos. Ahí está. Y en vez de decirle, echa pa'lante. Véngase aquí, yo rezo con usted. Lo que hacemos es que o nos burlamos de ellos o los discriminamos. Hermanas y hermanos, el mensaje es claro. ¿Verdad? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué llegó la salvación a la casa de Zaqueo? Porque se bajó del árbol y recibió a Cristo en su casa. Que en este domingo todos nosotros nos bajemos del árbol de nuestras imperfecciones y aceptemos a Cristo, un Dios transparente y vivo en nuestros corazones. Así llegará la salvación.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC, Chicago. And WCFJ, Chicago Heights.
Este programa está patrocinado por los cementerios católicos, al servicio de la comunidad católica desde 1837. Los 42 cementerios de la Arquidiócesis de Chicago cuentan con planes anticipados que cubren la mayoría de los arreglos necesarios para un entierro. Llame hoy al 708-449-2340 y un consejero de cementerios católicos se pondrá a su disposición.
Salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Estoy
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Padre, como habíamos mencionado al principio del programa, este programa es pregrabado.
Así es.
Oh. Así es que, bueno, aguanten sus llamadas y la semana que entra estaremos aquí en vivo en el estudio.
Correcto.
Padre, para todas las personas que normalmente nos hablan y piden oración por familiares o por sí mismos, por favor, nos puede prestar una oración.
Ciertamente. Ok, con el mismo sentido de oración, vamos a unirnos, vamos a crear una cadena de oración aquí, todos juntos, ¿verdad? Y si usted está cerca de un radio, coloque su manita sobre el radio. Si a lo mejor está cerca de esa mesita, coloque la manita en la mesita donde esté el radio. Y si no puede, no se puede mover o está en el trabajo o simplemente ese gesto no es apropiado en ese momento, coloque su corazón. Vamos a unirnos en esta cadena de oración, esta cadena que sea fuerte, sólida, perfecta y que llegue hasta los oídos de nuestro Dios, un Dios transparente y vivo. Oremos. Dios Todopoderoso, Padre de Abraham, Padre de Moisés y de Sara, Padre de nuestros ancestros, Padre nuestro, te pedimos que escuches estas peticiones que te presentamos desde lo más profundo del corazón. Te pedimos por nuestra iglesia en este país, por nuestra iglesia en nuestra arquidiócesis, que tú bien sabes que es constantemente perseguida y atacada, Señor. Bendícenos y danos la sabiduría, la humildad y la postura necesaria para continuar sirviéndote y afrontar estos ataques con dignidad y con la verdad de Cristo. Bendice, Señor, a las familias de nuestra arquidiócesis, a los papás, mamás e hijos, hijas, que unidos en familia tratan de servirte. Por los que están envueltos en las iglesias, sí, por ellos te pedimos, Señor, para que los ilumines y los fortalezcas. Pero también te pedimos por aquellas familias que están pasando por sufrimiento, que están pasando por división, que están pasando por crisis. Te pedimos por los matrimonios, Señor. Mira con misericordia esos matrimonios. Toca el corazón de esos esposos y esas esposas y que se den cuenta que se tienen el uno al otro en tu nombre. También para que ellos aprendan a ser padres justos, amorosos, inteligentes, buenos y puedan enseñar a sus hijos cómo amarte, Señor. Pedimos por la juventud. Por los jóvenes que están envueltos en la iglesia, ciertamente, Señor, para que perseveren. Pero también por los jóvenes que están perdidos. Por los jóvenes que están en el mundo de las drogas, de la prostitución. En el mundo del alcoholismo, de la violencia. Señor, por esos gangueros. Toque el corazón de esos gangueros, Señor. Lava toda su ira, toda su furia y dale un corazón de carne, de sangre, de músculo para que puedan amarte, Señor. Te pedimos también por nuestros inmigrantes, para que este país reconozca a nuestros inmigrantes y les dé una oportunidad, no de lo que quieren, sino de lo que necesitan para ser mejores ciudadanos y residentes en este país. Te pedimos por los hombres y las mujeres encarcelados, para que dentro de su oscuridad te vean a ti como la única luz del mundo. Y finalmente, por nuestros muertos, por aquellas personas que ahora te ven cara a cara, que enriquecieron nuestras vidas, para que ellos puedan descansar en paz y oren por nosotros a través de la comunión de los santos. Por todo esto, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Amén. Muchísimas gracias, Padre. También les quiero recordar a todos los radioescuchas que estos programas de radio, desde el mes de mayo, se han podido montar electrónicamente en nuestra página web. Así es que si gustan, si no pueden
con la computadora, pídenles a alguien que pueda, acérquense y los pueden bajar y escuchar cuando quieran a la página web, que es archchicago.org, y ahí hay un botoncito al lado izquierdo que dice Radio Televisión, y ahí entra, ahí está la lista de todos los programas bajo una comunidad católica de fe. Va a encontrar todos los programas desde mayo ahí montados. Así es que si se perdieron una semana o dos por vacaciones o enfermedad, lo que sea, ahí los encontrarán.
Y ya tenemos varias personas, Alejandro, que me procuran esos programas, y creo que fue en una ocasión que no estaban todos completos, uh-huh. ¿no? No, hombre, llamándome a la parroquia, padre, dígale al señor que monte esa página que le falta el domingo tal. O sea, sí, ya los procuran. Y es una herramienta importante, y es una cosa que se puede pues mantener en su hogar, escucharlo, ¿verdad? Y disfrutar, saborear la prédica, que está basada en la Escritura, uh-huh. ¿no? Es una exégesis del Evangelio de ese domingo. Y pues aprovéchelo y saborelo y escúchelo cuantas veces usted necesite y ocupe. Es todo muy bueno. Y además, esta es la nueva evangelización.
Eso es exactamente lo que iba a decir, padre. Digo, las líneas de radio han existido por décadas, ¿verdad? Pero pero la habilidad de escuchar el programa cuando uno tenga tiempo, a las 24 horas del día, 7 días a la semana, eso es nuevo. Uh-huh. Y se necesitan esos recursos para poder hacer eso.
Claro. Uh-huh. Mira, Alejandro, antes de entrar en uno que otro tema, uh-huh. me gustaría hacer unos anuncitos, uh-huh. ¿verdad? Para entonces que estemos todos en coordinación, y después con el tiempo con el que nos sobre, unos temas en particular. Okay. Primero, mira, este fin de semana, en el día, el fin de semana que entra, el 3, ¿verdad? Uh-huh. Estaremos ahí presentes, yo estaré visitando ciertas parroquias, pero en realidad a donde quiero llevarlos es al domingo. El domingo la Iglesia Providencia de Dios celebra su banquete anual, y es un banquete anual parroquial donde la gente va a esta casa de banquetes y se arreglan, se visten, se preparan, se aderezan, como digo yo, ¿no? Ajá, ajá. Y es un momento de compartir, de bailar, hay subasta, ¿verdad? Va a ser este domingo, domingo 4 de noviembre, uh-huh. así que los interesados que quieran apoyar Providencia de Dios, pues llamen a la parroquia y investiguen sobre el banquete. Después tenemos el miércoles próximo, miércoles 7 de noviembre, Misión Chicago en San Wenceslaus. Okay. Ahí vamos a estar, miércoles en la noche a las 7:30 en San Wenceslaus.
¿Por dónde queda, padre?
Queda en la 3400, sabía que me ibas a preguntar, 3400 Norte Monticello. Monticello okay. Avenue, ¿ok? Monticello Avenue, 3400 Norte Monticello Avenue, Misión Chicago en San Wenceslaus. Hace 2 semanas estuve en Santa María del Popolo, ¿no? Mm-hmm. Y le agradezco a las personas que hicieron acto de presencia. Qué fineza, qué detalle, ¿no? Tuvimos un grupo pequeño y sustancioso, ¿no? Mm-hmm. Con unas inquietudes maravillosas, y se dio una discusión muy buena, muy justa. Y el domingo anterior estuvimos en Nuestra Señora de las Nieves. Nuestra okay. Señora de las Nieves. Hubo como 500, 600 personas en esa misa. Muy qué nutrida, bien. Muy, muy, muy florida. Pues a ver, San Wenceslaus, mira, uh-huh. y que esté en el Vicariato 3, cerca del Humble Park. Baby, organízate, papá, organízate, y vamos para allá, a San Wenceslaus, para escuchar la palabra de Dios en Misión Chicago este miércoles 7 de noviembre. Entonces, el viernes, que nos cae 9, viernes 9 de noviembre, tenemos otra vez Misión Chicago en Misión San Juan Diego.
Ah, okay.
Misión San Juan Diego. ¿Dónde, padre? En la 2323 Norte Wilkie Road en Arlington Heights.
Arlington Heights, al noroeste de
Chicago. Al noroeste de Chicago. Así que pendientes y vayan a Misión Chicago.
Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
Este programa está patrocinado en parte por la Orden Católica de Foresters, una sociedad católica fraternal de prestaciones, sirviendo a las familias católicas desde 1883. No se les olvide pedir y leer el Chicago Católico, el periódico oficial de la Arquidiócesis de Chicago y el instrumento de evangelización al proveer información actualizada y nuestra guía en cuestiones de fe, moral y vida espiritual. Para más información, llamen al 312-655-7880. Elegir la mejor escuela primaria para su hijo es una de las decisiones más grandes para formar el futuro de su hijo. ¿Se ha preguntado por qué habría de considerar una escuela católica?
Quiero que mis hijos obtengan más que un aprendizaje básico. Necesitan una educación basada en la fe para que puedan tomar buenas decisiones.
En las escuelas católicas, los porcentajes de asistencia y graduación son de casi el 100%. Y cuando estos niños se gradúen, van a ir a la universidad.
Mi niño no es su número. La proporción de maestros estudiantes es de un maestro por cada 18 alumnos. Y los maestros de las escuelas católicas realmente son muy dedicados.
Quiero que mi hija se sienta bienvenida y que se siente segura.
Los puntajes que obtienen estos alumnos en los exámenes están arriba del promedio nacional. ¡Ven las universidades! ¡Aquí vienen!
Para mayor información, visite www.archchicago.org y haga clic en Schools. Invierta en el futuro de sus hijos. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Padre, usted acaba de terminar hablando sobre los eventos acerca de Misión Chicago.
Si, correcto.
Si no tuvieron tiempo de anotar las fechas y todo eso, en el próximo ejemplar de noviembre, uh-huh, en el Chicago Católico estarán ahí listadas las tres misiones Chicago en el mes de noviembre.
Correcto. Uh-huh. Otra cosa que tenemos el domingo 11 de noviembre, yo voy a estar presente en Santa María Addolorata. Uh-huh. Santa María Addolorata en 528 norte de la Ada, de la calle Ada, y estamos ahí para celebrar Nuestra Señora de la Providencia. Vamos a tomar una semana antes y esa comunidad lo va a hacer en el contexto de la misa de domingo, celebrar la Virgen de la Providencia, y fueron tan lindos en invitarme para presidir sobre la misa, la Eucaristía, ese domingo. Así que el domingo, 11 de noviembre a las 10:30 de la mañana, Santa María Addolorata venga a celebrar la Eucaristía Dominical, recordando la patrona de Puerto Rico. También el 15, que es jueves, voy a estar en Santa Genoveva, Saint Genevieve, ¿verdad? Uh-huh. A las 7 de la noche, con Rosario y Misa a Nuestra Señora de la Providencia. El 16 llega el obispo, o sea, el arzobispo de San Juan, don Roberto González, llega a 15 en la noche y 16 es la misa. La misa con nuestro arzobispo en honor a la Virgen de la Providencia, nuevamente la patrona, va a ser en Maternity BBM a las 7:30 de la noche. Maternity a las 7:30 de la noche. El sábado 17 voy a estar en la iglesia de St. Paul, en el área de Pilsen, ¿verdad? Mm. La iglesia de St. Paul, dando una conferencia sobre la dignidad de la persona, St. Paul en Pilsen. Y el domingo 18 de noviembre estaré en Santa Cecilia, en Mount Prospect. Y Santa Cecilia celebra 10 años del Ministerio Hispano.
Okay.
En esa comunidad.
Bien.
Y vamos a mezclar la celebración con bautismos. Y van a ser 10 bautismos que vamos a tener dentro del contexto. No, esto es una cosa espectacular. Así que prepárense, porque la cosa va en serio.
Eso es el 18 de noviembre a las 12 de la tarde.
Así mismo. Uh-huh. Allá estaremos con el favor de Dios. Y ya pues nos metemos pues el último Misión Chicago, que va a ser el 28 de noviembre. Uh-huh. Hay que hacer una corrección, porque en algunos afiches la fecha salió mal.
Oh.
La fecha salió que era el 17.
Okay.
Si dice San Donatos el 17, no le hagas caso. Okay. Ignóralo. San Donato va a ser el 28, no el 17, sino el 28, ¿okay?
Okay.
Así que ahí estamos clarificando y no se preocupen que ahí vamos a hacer acto de presencia. Y claro, pues, seguir caminando hacia adelante, ¿no? hacia adelante en esta jornada que llamamos vida.
Sí, entonces viene diciembre, Nuestra Señora de Guadalupe, Adviento, Navidad,
posadas. Hermano, posadas, Navidad, Año Nuevo, Fiesta de Reyes, bueno, ni te cuento. Pero hay que seguir marchando, hay que seguir caminando. Hace 3 años yo comencé con 123 comunidades de fe, Alejandro, que tenían ministerio hispano. Después de 3 años, 3 años y medio casi, llevamos 148.
Wow.
148. Ahora, piensen, radio escuchas, 148 comunidades de 360 parroquias y 10 misiones. Eso es casi el 50%.
Ándale.
Eso es casi el 50%, ¿verdad? Ciertamente más que el 40%. Así que somos una fuerza, hermanas y hermanos. Como católicos hispanos, somos una fuerza y tenemos que darnos cuenta de que lo somos. Y tenemos que contribuir, ¿no?, a nuestra iglesia con lo que somos. No quedándonos con los brazos cruzados o con la boca callada, sino decir presente y contribuir con lo que tú eres y con lo que tú tienes. Okay. Es muy, muy, muy importante que como hispanos entendamos eso. Somos casi el 50%. Así que eso no es para que uno se eche para atrás. Al contrario, es para que uno se ponga de pie y trabaje más para mantener ese estatus y esa responsabilidad.
Es interesante, padre, que lo menciona el crecimiento de la comunidad hispana aquí en el Arquidiócesis de Chicago. Y una de las maneras en que uno puede contribuir es considerar vocaciones.
Así es.
Es increíblemente necesario para poder hacerlo. Una persona como usted, padre, que la dirección no fue directa a su vocación, ¿verdad? Porque usted se hizo maestro primero.
Exacto.
Y de ahí él le empezó a interesar la vocación. Entonces, en inglés se dice second career.
Second career, una segunda carrera.
Segunda carrera. Exacto. Entonces, hasta personas que ya están, son ingenieros, doctores, es arquitectos,
posible.
Lo que sea.
Es posible. Es cuestión de bajarnos del árbol. ¿Verdad? De nuestra propia naturaleza, nuestros intereses personales, nuestras cosas. Bájate del árbol y dale esa oportunidad a Dios. Y al sacerdocio es una, a la vida religiosa es otra, al diaconado.
Otra.
Ocupamos más santos varones, diáconos. Ya tenemos varios. De hecho, la arquidiócesis de Chicago es la que más diáconos permanentes tiene en la nación. Pero no es suficiente, porque ellos se me están poniendo viejitos. Algunos. Se me están poniendo algunos viejitos y hay que apoyarlos. Y,
maduros.
Y maduros. Vamos a utilizar una mejor palabra, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Porque me van a contestar, padre, viejo es el viento y todavía sopla. ¿Qué pasa? Viejos son los cerros y todavía reverdece, padre. Y con razón. Pero, ¿verdad? Ya están subiendo mayores y punto, que ocupamos más. Necesitamos más hombres comprometidos con un diaconado permanente y más mujeres que apoyen a sus esposos en esa experiencia del diaconado.
Precisamente. Y bueno, y también para las personas que no están considerando las vocaciones, también se necesitan básicamente integrarse a la vida de la parroquia.
Claro que sí.
You know, como voluntario, como educador religioso, lo que sea. Esos son cosas que retos para la comunidad hispana mientras que está creciendo.
Ciertamente. Y entre los retos que hay, Alejandro, hay uno que a mí me preocupa. Y es el reto de tener una claridad, ¿no? Con ciertas cosas que son básicas y fundamentales a nuestra fe. Entre ellos, la Eucaristía. La Eucaristía es fundamental para el católico. Es básica. O sea, con la excepción de los ortodoxos, ningún otro grupo cristiano tiene el concepto de la Eucaristía como lo tenemos nosotros, ¿no? De que efectivamente, a nivel de sustancia, después de la oración y la consagración, pan y vino se convierten en cuerpo
y sangre
de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Ves?
¿Pero por qué la preocupación, padre?
La preocupación es porque en ocasiones comenzamos a hacer ciertas cosas que pueden traer división y que pueden traer ciertas prácticas, algunas de ellas con buena fe, fíjate. Uh-huh. Algunas de ellas seguramente con buena fe, pero caemos en ciertas prácticas que pueden abrir la puerta a toda una serie de situaciones peligrosas. Uh-huh. Por ejemplo, yo siempre digo, mira, si ustedes invitan a un sacerdote a dar un retiro o a celebrar una misa en su parroquia, digo, con el permiso del párroco, asumo yo, primero se pide permiso el párroco. Uh-huh. Eso se cae de la mata, ¿no? Se pide permiso el párroco, se trae esta persona. Asegúrate que este sacerdote tenga todas sus facultades, ¿no? Que tenga el permiso del obispo de donde viene y el permiso del obispo de aquí. Tú sabes, tiene que tener los dos. Uh-huh. Eso es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque esto, en la viña del Señor hay de todo. Y hay personas que se hacen pasar hasta por sacerdotes. Sí. Y aprovechan y se memorizan la misa. Allá ellos dizque dan su misa, ta, ta, ta. Pasan el sombrero y por aquí va la colecta. Uh-huh. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, abre. Hay que tener mucho. Eso es muy delicado. Concerniente a las misas en las casas, ¿verdad? También es bien importante reconocer lo siguiente. Si el sacerdote está ligado a una parroquia, no debería haber ningún problema, porque uh-huh. si, por ejemplo, son en providencia de Dios, por decir, se hacen las misas en las calles y en otras parroquias se hacen las misas en las casas, ¿no? Ajá. Entonces todo el mundo va, todo el mundo está invitado. Eso no es una misa privada, ¿me explico? Sí. Es una misa pública uh-huh. y va el que desea. Entonces, y la está dando un sacerdote que tiene facultades, porque casi siempre la dan los sacerdotes de la misma parroquia, por lo regular, ¿no? Uh-huh. Y si hay uno que visita, ya él ha sido especulado, ya él ha sido, ¿verdad? Uh-huh. Tiene sus facultades. El detalle es cuando en la casa de uno empieza a hacer actos, ¿no? De esa naturaleza, y empieza a tener misas por su propia cuenta, por su propio antojo. Y ya eso pues es un uso diferente del sacrificio de la misa. La misa se debe de llevar o a cabo o en edificios propios, basílicas, en templo, me explico, uh-huh. o en una capilla o en un oratorio que están aprobados por la arquidiócesis. Eso de tú montar tu capilla y que coloques el Santísimo Sacramento en tu oficina o en tu casa, eso no es lo mejor. En el sentido de que abre la puerta a otros peligros. Sí. Fíjate, se puede aparecer cualquier cura y decir, yo te doy una misa. Y la gente de buena fe se lo creen, ¿no? Uh-huh. Y caen en esa trampa. O se puede formar un grupo aparte. Porque si tienes misa en tu parroquia, ¿qué estás haciendo teniendo una doble misa en tu recinto? O sea, ahora, un oratorio se puede. Usted puede mantener su altar, ¿no? Y la imagen de la Virgen, y yo estoy hablando de capillas con la Eucaristía. Esos son otros 20 pesos. Y a menos que no sean capillas aprobadas por la arquidiócesis, la práctica no es buena de tener la hostia expuesta.
Y padre, ¿qué debe de ser un feligrés si sospecha que hay algo que no está
bien? Primero que nada, mira, el feligrés debe de acercarse a la persona y con mucho amor explicarle. Uh-huh. O sea, sería bueno que usted, ¿verdad? Y si esa persona no entiende, entonces traiga al sacerdote, hable con el diácono, que se acerque a esa persona y que le explique. O sea, hablando se entiende la gente. Uh-huh. Y sabemos que no lo hacen de mala fe. Uh-huh. Eso se sabe. Sino que lo hacen a veces hasta por ignorancia, ¿no? Sí. Y entonces eso se tiene que hablar. Eso se tiene que dialogar. Ahora, situación donde viene el tío, ¿verdad? Que está de visita uh-huh. en Chicago.
Sí, sí, sí.
Y quiere hacer una Eucaristía, bla, 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 bla. Ya eso son cosas personales. Ya ahí sabe Dios. Ahí yo no sé. Si el tío tiene las facultades y si esté en el contexto de la familia, son otros 20 pesos. Ahí yo no voy a decir ni bueno ni malo. Uh-huh. Me explico. Uh-huh. Pero yo estoy hablando, cuando buscas un sacerdote de afuera, ya sea para que te celebre una misa en tu casa, cuidado con eso. Y cuando uno mantiene la Eucaristía en la casa de uno sin permiso de la arquidiócesis, mucho cuidado con eso. Y pendientes, porque hay personas que también se hacen pasar por sacerdotes.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, padre. Desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo para poder continuar esta conversación. Tal vez la semana que entra, si hay alguna pregunta, podemos dar un poco más contexto. Pero bueno, eso es todo por esta edición de Una Comunidad Católica de Fe. Muchísimas gracias a usted, Padre.
Gracias.
Muchísimas gracias a usted, Radio Escuchas, por acompañarnos este fin de semana.
Así es. Y manténganos en sus oraciones. Oren por mí, su servidor, el Padre Claudio, por Alejandro, también, servidor todos ustedes. Oren porque este programa siga hacia adelante y que todo lo que entre por esas líneas telefónicas sea bueno y de vida y de luz y que se pueda compartir esto con el resto del mundo.
Bueno, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y
chao.
Dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir.
Ustedes han escuchado Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 de la mañana en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at www.archchicago.org. And by visiting the site of its Spanish language newspaper, Chicago Católico, at CatholicNewWorld.com.
Tu grandeza, Señor, tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración.